alas de caracol. La palabra vuela.
Muy buen día a todos ustedes que nos acompañan en esta mañanita soleada, bien calurosa, aquí en el lugar de Paso de la Reina, en Oaxaca. Pues les mandamos un fuerte saludo, comenzamos con este programa Alas de Caracol, el cual se transmitirá desde aquí de Paso de la Reina a la ciudad de Oaxaca. Entonces queremos mandar y aprovechar y mandar saludos a toda la gente que nos escucha también allá en la ciudad de Oaxaca y pues que siguen este programa de Alas de Caracol, antes los domingos, ahora transmitiéndose los viernes. Bueno, vamos a darle pie al programa que vamos a tener hoy. Hoy vamos a platicar de toda la historia de resistencia que ha tenido el lugar de Paso de la Reina, cómo se han organizado estas luchas, hace cuánto es que existe esta lucha de Paso de la Reina, cómo ha sido este megaproyecto de la presa, la forma en la que han tratado de invadir este río y cortar el cauce, ¿no?, de este río y afectar no solo a la comunidad de Paso de la Reina, sino a muchas otras más que viven en la cuenca del Río Verde. Vamos a platicar de eso, vamos a escuchar varias melodías, nos van a platicar de las tradiciones, de la cultura, un poquito de la música y mucho de la medicina tradicional y de las plantas tan buenas y sabrosas y de las ricas comidas que hemos disfrutado en estos pocos días que llevamos por aquí en Paso de la Reina. Y bueno, disfrutar de estos nados que ya nos hemos echado en este hermoso río. Pero bueno, pues los dejamos. Hoy en este día nos va a acompañar, mi nombre es César, ya saben, aquí transmitiendo en Alas de Caracol. También hoy nos va a acompañar nuestra compañera de aquí de Paso de la Reina. A ver, díganos, Eva, platícanos.
Hola, mi nombre es Eva Castellano, soy de aquí de Paso de la Reina.
Hola, mi nombre es Jaime Jiménez Ruiz. Soy originario de aquí del Paso de la Reina. Actualmente soy presidente del Comité de Base del Copudever de aquí de la comunidad. Y aprovechando, quiero mandar un cordial saludo a Radio Plantón en la ciudad de Oaxaca, ya que este programa se va a transmitir directamente en vivo. Y vamos a tener una charla aquí con los compañeros de la caravana y vamos a comentarle un poco sobre el proceso de lucha que estamos llevando aquí en Paso de la Reina.
Pues muchísimas gracias, pues aquí dos grandes personas que nos van a estar acompañando en esta tarde, al igual pues también viene nuestra compañera de la caravana, que también nos va a estar acompañando aquí en el programita, pues diciéndonos algunos comentarios de lo que ha transcurrido a lo largo de estos días. También platicarles que bueno, nuestra visita no es solo para hacer el programa, la caravana mesoamericana para el buen vivir ya está aquí en Paso de la Reina. Ahora justamente estamos viendo aquí atrás de nosotros lo que está sucediendo en cuanto a los talleres de bicimáquinas. Hay por allá otra carpintería donde está realizando un bicimolino. Y bueno, todo esto y más les iremos platicando a lo largo de este programa. Pero bueno, faltaba mi compañera aquí de presentarse.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlene y como ya les dijo mi compañero, hoy vamos a estar hablando un poco sobre... Bueno, conocer cómo se fundó Paso de la Reina, sus usos y costumbres, también que nos platiquen de primera mano Eva y don Jaime la situación tan conflictiva por la cual están pasando, todas las etapas de despojo que están viviendo, pero también cómo el pueblo organizado de Paso de la Reina está enfrentando lo que la CFE, entre otras empresas, quieren dar a pie. Bueno, comenzamos.
Pues vamos a comenzar con un poquito de música alegre, por acá también de Paso de la Reina, de las chilenas, de la música que iremos escuchando en esta tarde, una combinación de diferente música, música latina, como siempre. Y bueno, los dejamos con la siguiente melodía. Acá en los controles también nos acompaña el maestro, el supermaster Armando, también de los Tejemedios, que está por acá en este rumbo del Paso de la Reina. Y continuamos.
Música. sangre que corre, bebemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces, salvemos nuestra sangre que corre, bebemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Rezos para el río, salvemos nuestra sangre que corre, bebemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces, salvemos nuestra sangre que corre, bebemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Rezos para el río, vienen las aguas del río, corriendo, cantando, por la ciudad van soñando, ser limpias, ser claras, tiene sed, tiene tos el río.
Pues continuamos aquí en su programa Alas de Caracol, donde la palabra vuela, pues retransmitiendo para allá, para Radio Plantón de la sección 22, y mandándoles un fuerte saludo también allá a la gente de los controles que van a estar allá en la SEC, está Dalia, o alguno de los demás compañeros que se encuentran por allá, que esperamos que, pues ahorita no estamos comunicados con ellos, a ver cómo va esta cosa con el YEPO. Y bueno, pues mandarlos de fuerza, mucha energía, porque pues también sabemos que la cosa pues está bastante dura por allá, ¿no? Y bueno, pues continuar con el programa que teníamos acá ya previsto en Paso de la Reina, con nuestros compañeros, nuestros invitados, que bueno, nos van a contar un poquito de la historia de este nombre también peculiar, ¿no? Que mucha gente ya lo hemos escuchado por acá en Oaxaca, pero bueno, decimos, ¿de dónde surgió ese nombre de Paso de la Reina, Eva? A ver, platícanos, ¿cómo fue que surgió este nombre? ¿O hace cuánto se sabe de este nombre de Paso de la Reina?
Bueno, pues hay muchas historias, ¿no? Muchas versiones de dónde el nombre de Paso de la Reina. Creo que cada quien tiene su propia versión. Lo que yo sé es que hace años, cuando existían los reinados mixtecos, había una reina en Tututepec y otra en Jicallán. Entonces, la de Jicallán visitaba mucho a la reina de Tututepec y era por aquí el paso. Era el lugar que le quedaba pues más cerca, ¿no? Para llegar a ese lugar donde estaba la otra reina. Entonces siempre pasaba por este río y pues ya así la gente le comenzó a decir ahí donde pasa la reina. Y con el paso del tiempo pues se cambia el nombre a el Paso de la Reina. Creo que de ahí viene un poco la historia. Como les digo, cada quien tiene su propia versión, así a ciencia cierta pues no lo sabemos.
Sí, para complementar un poquito lo que decía Eva, de que de dónde viene el nombre. Es así como yo, desde que empecé a tener uso de razón, ya mis abuelos ya mentaban pues de que de esos reinados y de que era el único camino que había, que pasaban pues a lomo de mula, ¿no? Porque no había carretera en esos años y era el camino más corto para que hicieran su travesía, ¿sí? En ese entonces el nombre que le pusieron fue Pasó la Reina. Pero con el tiempo se le hizo una modificación y dijeron, no, pues no es que haya pasado, no es que nada más pasó, que era el paso, porque era un tránsito que tenían, ¿no? Y fue como se le quedó el Paso de la Reina, ¿sí? Y actualmente pues así está registrado, así se conoce. Y de hecho hay un libro ya sobre la historia original del Paso de la Reina, que pues una muchacha de Santiago Jamiltepec, en una de sus tesis, recopiló toda la información, ¿no? Cómo fue que se fundó el Paso de la Reina. Entonces hay un libro ya donde se contemplan ya todos los datos más concretos, ¿no? Cómo fue que se fundó el Paso de la Reina.
¿Podrían platicarnos también, Evi Jaime, un poco más sobre las costumbres, las tradiciones que tiene la gente de Paso de la Reina? ¿Qué platillos consumen? ¿Qué cosechan en sus tierras? ¿Importancia del agua también en Paso de la Reina?
Pues mira, Marlene, fíjate de que la costumbre de un pueblo, se dice de que un pueblo sin costumbre, sin tradición, es un pueblo muerto, ¿no? Y afortunadamente, pues nosotros, pues tenemos costumbres también, ¿no? Tal vez no tan arraigada como en otros lugares donde está al 100% la parte chatina, que es la gente que está más arraigada con esto. Pero nosotros sí, dentro de nuestras costumbres, nosotros celebramos la fiesta patronal, que nosotros aquí la fiesta del año, la fiesta patronal es el 19 de diciembre. Y dirán, pues, ¿qué tiene que ver el 19 de diciembre con Paso de la Reina, no? Pero aquí nosotros celebramos la octava de la Virgen de la Guadalupe. Tal vez sería que porque en el 11, el 12 de diciembre, como es tradicional en todo México, en esa fecha hay mucha, todo el mundo celebra pues la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y entonces pudo haber sido de que por eso la gente antigua, nuestros antepasados, pues dije, decidieron posponer esa fecha, recorrerla 8 días más adelante, ¿no? Por eso aquí se celebra la octava de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Que es la fiesta del año a la que nosotros le llamamos, ¿no? De que donde después se hace jaripeo, se hacen bailes, se hacen varias actividades, ¿no? Que actualmente a veces con las cosas, cuando hay una modernización, a veces cambia mucho, ¿no? A veces yo me pregunto, de que empecé a ver esto desde niño, que aquí en el Paso de la Reina eran fiestas grandes, fiestas de 3 días, de 4 días. Se ponían cocinas en la calle, venía muchísima gente de alrededor, porque era mayor conocido, como decían, vamos a la Guadalupe, al Paso. Sí, así se conocía la gente cuando llegaba el 19, decían, vamos a la Guadalupe. ¿Sí? Porque así se conocía. Era poca la gente, pero había dinero en ese tiempo, porque en el paso del río había una canoa del pueblo. ¿Sí? Cuando no estaban las carreteras, la carretera federal, toda esa carretera ahorita que van para Juquila, aquí era un tránsito para las gentes que venían de diferentes lugares a ver a la Virgen de Juquila. Por aquí pasaban. Y eso generaba un ingreso, pues. Entonces el pueblo tenía su propio ingreso y había dinero para celebrar la fiesta del pueblo. Sí, porque había, mis padres, de que la autoridad mandaba especial a comprar mezcal a Tututepec. ¿Sí? Mandaban a comprar sus garrafones de mezcal y todo era gratis. Se hacía comida para toda la gente. Y era gratis, que se ponía, la gente hacía su pequeño negocio, ponían cocinas, cafeterías en la calle y vendían. Se hacía aquí en la parte de atrás, se hacía una ramada grande, pues, ¿sí? Donde había música de viento y era gratis todo. Y ahora que supuestamente estamos un poquito mejor, ahorita todo es pagado. Ahorita si quieres ver un jaripeo tienes que pagar, quieres bailar tienes que pagar. Entonces, en todo, ¿no? Yo me pregunto por qué cambiaron esas cosas, ¿no? O por qué nosotros permitimos de que esas costumbres se quitaran. Debería ser todo gratis, porque se dice que es la fiesta del pueblo, ¿no? Y ahora estamos más jodidos, diría yo, porque hay que pagar hasta para divertirse, ¿sí? Esa es la cuestión de la fiesta patronal, pero también celebramos el Día de Muertos, ¿sí? Aquí hay comida, hacemos altar, hay ofrenda, hay bastante de comer, hay tamales, hacen pan suficiente pues para los 3 días de la fiesta, ¿no? ¿Sí? también hay una danza que le llamamos el toro petate, que también perdió su origen, porque cuando esto empezó, era a base de una flauta y un tambor. ¿Sí? Habían varones que se vestían, se disfrazaban de mujer con unas enaguas bien adornadas, pues un traje bien bonito, y tenían un paso especial para bailar esa danza y atorear el toro. Pero se fue, los viejos murieron y nadie hizo por aprender esa costumbre, ¿no?, que se tenía y que era más bonito. Ahora después resulta de que unos años, hace como unos 7, 8 años, ahora resulta que el toro petate lo bailan con orquesta, pero ya con un ritmo muy diferente pues al origen, pues a lo que fue en un principio, que era más bonito. Y ahorita con orquestas sale el toro a las calles, ¿sí?, y se recolectan ofrendas, lo que está mal, bebidas, refresco, todo lo que dan, y se consume dentro de la misma gente, ¿no? Pues hay una borrachera aquí, ya después por las noches se pone el baile, ¿sí?, y entonces sí es gratis, pues, porque toda la música pues la paga pues el pueblo, ¿no? ¿Sí? A través de cooperaciones o fondo municipal es como se celebra la fiesta. Pero sí tenemos esa costumbre, pues, y la seguimos conservando todavía, aunque con algunos cambios, pero sigue siendo nuestra, pues, y vamos a seguir disfrutando todavía de esa costumbre, ¿no? ¿Sí? Y que se han perdido pues otras fiestas como el 25 de julio, que aquí anteriormente se hacían carreras de caballo, era muy mentada el 25 de julio aquí. Pero pues se acabaron los caballos, se empezaron a comprar las bicicletas. Ahora ya casi ni bicicleta, y ahora pura moto. ¿Sí? Ahora hay que hacer la carrera de bicicleta. Ahora hay que hacer las carreras de bicicleta o echárselas a pie. ¿Sí? Pero se quitó esa costumbre, ¿no? Pero así era, así se vivía. Esas fechas que eran importantes para nosotros, ¿no? ¿Sí? Y entonces eso nos ayuda todavía a venir conservando esas costumbres y una autonomía que tenemos como pueblo, ¿no? Que también aquí hay la solidaridad, la asamblea comunitaria, las asambleas ejidales. Las asambleas ejidales, pues, ¿quiénes participan en las asambleas ejidales? Pues son los ejidatarios con derechos legalmente reconocidos, ¿no? Son los que dice la ley que los ejidatarios somos los dueños del ejido. Pero a veces cuenta que somos ejidatarios, pero nosotros sabemos, ahora sí, que las grandes facultades que nosotros tenemos como ejidatario, tenemos un poder, pero a veces no lo ejercemos, pues, ya nomás por el dicho de que uno es ejidatario. Pero si uno se pusiera a ver bien esto, que uno como ejidatario tiene un peso enorme para la toma de decisiones del ejido, no, hombre, yo me siento grande al ser ejidatario, porque sé lo que soy y lo que represento como ejidatario, ¿no? Y eso deberíamos hacer todo, que sepamos realmente qué es lo que somos y el peso que tenemos como ejidatario. Porque como aquí sigue siendo una tierra ejidal, entonces quien toma las decisiones del ejido, pues, es la asamblea de ejidatario, la máxima asamblea, pues, es la que decide, ¿no? ¿Sí?
Pues muchísimas gracias. Esto es algo de lo que nos comparte en cuanto a costumbres, tradiciones, don Jaime, y bueno, que está bastante interesante, al igual pues toda esta parte de la historia, ¿no?, del nombre de Paso de la Reina, y bueno, cómo ha ido cambiando precisamente todas estas costumbres que al final no se acaban, no se agotan, sino simplemente que van cambiando, y al final de cuentas pues tendremos algunas otras más que después irán surgiendo, ¿no? Y también en el sentido de… Para la gente que nos está escuchando allá en su casita y bueno, que no están aquí solo en Paso de la Reina, porque nos van a escuchar allá en la ciudad de Oaxaca, platíquenos ahí cómo es el lugar. Bueno, a nosotros nos sorprende, la verdad, todo estar bastante verde, no hay muchísima vegetación, hay muchísimas plantas, muchos cocos, y cómo es el entorno, ¿no?, realmente también de la comunidad, a cuántos metros tenemos el río, pues para que la gente que nos está escuchando pues lo visualice, se imagine cómo es el clima de acá, ¿no?, que tenemos un calorcito bien rico. Y bueno, a ver, vamos a platicar acá con Marlene también, que nos comente.
Hace rato estaba platicando con Eva y tocamos un punto importante, la organización del pueblo para construir autonomía. y había varios roles que cumplían dentro del pueblo. No sé si nos puedan hablar un poco más sobre de qué trata el cabildo, Eva.
Pues bien, nosotros tenemos aquí nuestros propios sistemas de para nombrar nuestras autoridades, que lo conforma primeramente está el agente municipal, agente de policía municipal, perdón. Después está el suplente, el secretario, tesorero, la policía. También están los dos topiles. Los dos topiles son jóvenes con 18 años cumplidos, quienes van a iniciar pues todo este proceso, ¿no?, de formar parte de una comunidad en cuestión de ciudadanos, ¿no? Entonces, pues, Paso de la Reina tiene su propia autonomía en ese sentido, ¿no? En la toma de sus propias autoridades, perdón, se eligen a través de una asamblea. Se eligen a través de usos y costumbres. Entonces, pues, se hace una asamblea, se convoca a la asamblea, vienen todos los ciudadanos a partir de 18 años de edad, se nombra con la mano levantada, se deciden quiénes nos van a representar como ciudadanos, como pueblo, ¿no?
Pues así es la asamblea, que ha sido una parte bien importante en todos estos lugares donde se siguen trabajando con los usos y costumbres, y que es una forma bastante colectiva, ¿no?, de gobernarse, que siempre tiene que ver con la cooperativa, con escuchar las voces de todos, ¿no? Como dices, pues esto de las manos levantadas de la gente que está de acuerdo o no, ¿no?, para llevar a cabo algún consenso, alguna acción. Y bueno, pues esto es una pequeñísima parte de toda la lucha y todo lo que nos irán contando a lo largo de este programa. La gente de aquí de Paso de la Reina, que bueno, tenemos y hemos aprendido ya en los poquitos días, hemos aprendido muchísimo de aquí de ellos, pero bueno, sin dudarlo, vamos a seguir aprendiendo muchísimo más de lo que nos irán platicando a lo largo de este ratito. Y vamos a continuar con la siguiente melodía. Vamos a poner una canción a la gente que nos está escuchando, al igual aquí en Paso de la Reina. Saludos por allá a todas las misceláneas, a la gente que está trabajando en las bicimáquinas, por allá al taller de carpintería. Los dejamos con la siguiente melodía y regresamos.
Me gustan tus mujeres y hermosa provinciana, tú eres sultana de corta chica, con tus verdes palmeras eres playera y eres bonita. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepas, yo seguiré cantando viva la costa con si no tepa. Me gustan tus mujeres y por eso aunque no sepas, yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa.
Y regresamos aquí a su programa Alas de Caracol, donde la palabra vuela.
Pero como pasa siempre de que a veces todas las cosas las toman como fuego, no le toman el sentido o la responsabilidad que tiene realmente la policía. Porque la policía sí juega un papel muy importante, que últimamente la policía se ha agarrado para ir a escarbar cuando hay un difunto. Eso sí tiene de que es una de las obligaciones que tiene la policía. ¿Sí? De que cuando fallece una persona, el doliente va y le dice a la autoridad, oye, fíjate de que me pasó esto, se murió mi familiar y necesito el apoyo de la policía, ¿no? Entonces ya la autoridad lo que hace es llamar a los tenientes y le dice, pues pidieron el auxilio, se murió fulano y pónganse a disposición de ellos ahí, junta a tu policía y te vas. Van a ir a escarbar, van ustedes. La obligación de la policía corre desde el momento que ya la autoridad le dice, ¿sabes qué? Hay esto, muere alguien, ya se junta la policía, va con el doliente, ¿sabes qué? Pues ya venimos, estamos a disposición, ustedes díganos qué vamos a hacer. Vamos a escarbar y si se va a escarbar, pues entonces la policía tiene la verdad de escarbar para enterrar el difunto, ¿no? Y la función del policía termina hasta que ya se sepulta. Hasta ahí termina ya la responsabilidad del policía. ¿Sí? Y entonces es algo que a nosotros como comunidad, para nosotros es muy bonito eso, porque tú sabes que en las ciudades ya no existe eso de la policía. Ya no existe y sin embargo, pues aquí está, en las zonas rurales, hay esa costumbre todavía de la policía, ¿no? Se siente uno protegido todavía por la policía. Y seguimos conservando esa autonomía que tenemos como pueblo.
Cabe mencionar también que todo este servicio que menciona el señor Jaime es ahora sí que un servicio para la comunidad, no es pagado, pues ni siquiera las mismas autoridades no se les da ningún tipo de apoyo económico, todo es parte de las obligaciones que tenemos como ciudadanos, ¿no? Es gratis, es un servicio solamente.
Dice, pues algo pues bastante digno de platicar, pues bastante de enorgullecerse, ¿no? Porque pues todo esto tiene que ver precisamente con esa colectividad, ese cooperativismo, del que solo a veces encontramos en las comunidades, porque pues en las ciudades, a pesar de que los policías reciben un salario y tienen todo ciertas prestaciones, pues encontramos una manera de trabajar muy diferente, ¿no? Pues de alguna manera donde está la corrupción, ¿no? Donde existe la mordida. Y bueno, sabemos que cuando vemos un policía de la ciudad a veces nos da más miedo que sentirnos, como dice, protegidos o saber que podemos contar con esa persona, incluso pues para pues enterrar a nuestro difunto, ¿no? Que pues es un gran servicio realmente, pues acompañar a la familia en ese momento y brindar esa labor que pues no lo hace ningún policía en la ciudad, ¿no? Y ahorita que nos mencionaba usted en cuanto a la palabra autonomía, ¿cómo así también esa palabra acogida aquí en la comunidad de Paso de la Reina, cómo la han ido adoptando? Y también pues referiéndonos a la autonomía, ¿cómo se vive aquí esta parte del buen vivir?
Mire, cuando hablamos de autonomía es de que las decisiones las toma el pueblo. No aceptamos que alguien nos venga a imponer autoridades, como lo hacen en otros lugares, que a veces los presidentes municipales son los que nombran las autoridades en algunas comunidades. En el caso de nosotros no lo quisieron hacer, nos quisieron imponer autoridades, no la autoridad que el pueblo nombró, sino que personas del pueblo, pero personas que no contribuyen con el pueblo. ¿Cómo me puede a mí mandar alguien que no está prestando ningún servicio en el pueblo? ¿Sí? Dice un lema por ahí de que tan noble es mandar como obedecer, y que mandará mejor quien mejor sepa obedecer. Y qué bonita frase, ¿no? Y por ahí deberíamos empezar a analizar todo eso. ¿Sí? Y las decisiones en asamblea, lo que la asamblea dice, eso se va a hacer. ¿Sí? Porque la asamblea es la máxima autoridad. Nadie puede sustituir a la asamblea general. Sí, es la máxima autoridad y las decisiones las tomamos aquí. No, nadie nos puede venir a imponer, aunque han querido imponernos, pero no lo hemos permitido porque somos autónomos, pues, dentro de la comunidad. Mantenemos eso. Y ahorita que platicamos también de los muertos, fíjate que hay otra cosa tan importante en la comunidad, que aquí la solidaridad, como te decía ahorita, ser solidario, que cuando una persona fallece, la gente coopera con frijol, con arroz, con sal, con chile, con gallina, con todo lo que tiene al alcance, ¿sí? Entonces, económicamente también se da una, le decimos nosotros, una limosna, ¿no? O una ofrenda, como uno puede llamar, ¿sí? Y fíjate de que esto también ayuda bastante, porque el gasto también de la familia disminuye. Y se le da de comer a toda la gente que llega a acompañar, desde el momento que la gente ya llega a ponerse, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Porque aquí pues se le da de comer a la gente desde el tiempo de que ya la persona muere hasta que se lleva pues al panteón. Y eso es muy bonito, pues, ser solidario. Pues. Tú lo sabes que en la comunidad, si tienes familia, te acompaña tu familia, y si no, pues tú solito ahí tienes que enterrar a tu muerto. Y nosotros no, aquí no. Y en toda esa parte de la costa o en Oaxaca, incluso, se vive así, pues, tenemos esa costumbre y es muy bonita porque nos apoyamos mutuamente, ¿no? Y nos sale un poquito hasta más barato.
Ahora que habla de esto, don Jaime, ¿de qué vive el pueblo de Paso de la Reina? ¿Qué cosechan en sus tierras? ¿Para qué ocupan el agua de Paso de la Reina? Este elemento tan importante y que nos da vida, nos da el alimento de cada día.
Bueno, para nosotros el Río Verde es, como tú lo mencionas, ¿no? Uno de los elementos principales dentro de la comunidad. Yo creo que si el río no existiera, Paso de la Reina no existiera. considero que se fundó la comunidad porque el río existe. Entonces, para nosotros es súper importante porque el agua se utiliza para la ganadería, para el riego en los cultivos. Aquí se cultiva lo que viene siendo la papaya, la sandía, el melón, maíz, frijol, calabaza. También pueden ver algunas palmeras por aquí alrededor, que también se necesita que esté pues el cauce del río, muy cercano, ¿no?, para que puedan crecer. En cuestión de la ganadería, el señor Jaime creo que tiene más experiencia y podría contarnos más cómo es que se utiliza el agua en ese sentido.
Anteriormente, del huracán Paulina, en el 2008, aquí fue una zona limonera. Había grandes extensiones de limón, que era la fuente de ingreso, porque sí se ocupaba bastante gente para cortar el limón y que lo llevaran a vender. Había entrada de dinero, pero pues cuando el huracán Paulina pues arrasó con todo, con toda la mayor parte de las huertas, y dejó de producirse en grandes cantidades el limón, entonces pasa como primera fuente de ingreso la ganadería. Mucha gente que en ese entonces pues no tenía ganado, ahora sí ya tiene sus 5, sus 6 cabezas, pero sí las tiene, pues. Y la mayor parte de ese ganado, ¿de dónde vive? Pues en la orilla del río. Y entonces el agua del río es tan importante, el río Verde es vida para nosotros, porque de aquí, del Paso de la Reina, se produce el queso. Entonces de aquí los compañeros que se dedican al 100% a la producción de leche, elaboran el queso, lo llevan a Jamiltepec, Pinotepa, se ha estado metiendo queso a Acapulco, lo que es acá por el Bajo, San José del Progreso, La Luz, Río Grande, la parte del cerro, lo que es Santa Ana, Peñas Negras, hasta Huatulco ha estado llegando el queso de aquí del Paso de la Reina. Le comentaba un día, creo que a Marlene, que se oye tan bonito cuando andas por la parte de afuera y cuando anuncian por ahí, por el altavoz, que en el domicilio de Julana de Tal se está vendiendo el queso del Paso de la Reina. Dice uno, no, pues mira, qué orgulloso, ¿no? El queso del Paso de la Reina, ¿hasta dónde está llegando, ¿no? Y es conocido cuando mencionan que el queso del Paso de la Reina es que es un queso sabroso, pues, es un queso que tiene un buen sazón, ¿eh? Porque aquí el queso se hace a base de cuajo, no de pastilla. Sí, y es una ahorita es la primera fuente de ingreso que tenemos nosotros, que la ganadería, que sigue el limón todavía porque hay producción de limón. Viene el maíz, todavía algunos compañeros siembran el ajonjolí, ¿sí?, la papaya. Hay muchos productos que se dan aquí en la costa. Y a veces pues no se siembran en grandes cantidades porque ya no es costeable. Se le invierte mucho y al tiempo de cosechar, vender el producto, se vende a un precio muy bajo, pues que no costea. Por eso casi regularmente se siembra no es para el autoconsumo, ¿sí?, para el autoconsumo. Pero sí tenemos todos esos tipos de cultivos acá y por eso es que el río es tan importante y por eso es que lo estamos defendiendo, pues, por eso es que lo estamos defendiendo, ¿no? Y más adelante seguimos platicando sobre lo que es la lucha que llevamos y por qué la llevamos, ¿no? Y si tenemos razón o no tenemos razón, ¿no?
También la barbacoa de Paso de la Reina es famosa, ¿no, don Jaime? La barbacoa de Paso de la Reina es famosa.
¿Qué te puedo decir de la barbacoa del Paso de la Reina, tan codiciada en toda esa parte baja, ¿no? Sí, fíjate que la barbacoa de res, de chivo, pero mayormente la de res, es una barbacoa que tiene un sazón tan rico, ¿sí?, de que la gente, te comentaba un día, de que cuando hacemos fiesta nosotros aquí, y dicen, va a haber fiesta en el Paso de la Reina, es que seguro va a haber barbacoa, ¿sí? Y la gente se lleva eso de que sí, la barbacoa del Paso de la Reina es muy rica, pues, ¿sí? Es un platillo en las fiestas, es el platillo fuerte, la barbacoa, ¿sí? Y fíjate de que nosotros hemos llevado barbacoa hasta Puerto Escondido. Se hace la barbacoa aquí y la transportamos de aquí a Puerto Escondido y la barbacoa llega caliente, ¿sí? No se enfría en todo ese trayecto. ¿Por qué? Porque las tinas van bien selladas, no les pega todo el aire, entonces se conserva,
Por ejemplo, hemos llevado barbacoa, digo, a Puerto Escondido. Y la gente de Puerto Escondido que conoce Paso de la Reina, saben el tipo de barbacoa que es, y es con un sazón tan, tan rico, pues, ¿no? Que pues ya no les tocó. Si hubieran venido al aniversario, pues hubieran disfrutado la barbacoa. Y hubieran...
¿Cuáles son? Bueno, ahorita nos vamos con una canción y regresamos con un poco de cuáles son los alimentos que no deben de faltar en los hogares de los habitantes de Paso de la Reina. Regresamos.
¡Muchito espantó con cuije!
¡Sigue la cuijemanía! ¡Con Veluz en la sierra! ¡Sí, señor! ¡Va para todos los muchitos y las muchitas de la República Mexicana!
Con el almuerzo cuando cuije lo espantó. Han pasado 5 meses y el espanto resultó. Se puso muy amarillo y ya no quiere comer. Le creció mucho la panza, no se quiere componer. Se puso muy amarillo y ya no quiere comer. Le creció mucho la panza, no se quiere componer.
¡Vale, saludo! Para todos los cuijitos y las cuijitas. ¡Báilenle, mija!
Doctores ya le dieron medicina. Mejor voy con curandero y que le dé una limpia. Curandero vio un muchito y una risa desechó. Muchito espantó con cuije y por eso está muy panzón. Curandero vio un muchito y una risa desechó. Muchito espantó con cuije y por eso está muy panzón. Zorrillo, retoño de tojoruco, hierba de epazotillo. Te tomas un té de guaje con espapanoquelite. Además, un té de guaco y el espanto se te quite. Te tomas un té de guaje con espapanoquelite. Además, un té de guaco y el espanto se te quite.
Va el saludo con muchísimo respeto para todos los curanderos de nuestra República Mexicana, para los que untan un huevito para sacar el espanto, los que untan el guarache, sí señor, y ese es mi México lindo y querido, y más mi Oaxaca, compadre.
Se compuso muchito, curandero lo sanó. Muchito anda muy contento, ya la panza le bajó.
Muchito va con el almuerzo, va cantando muy feliz. Y por culpa de la cuije, Muchito se iba a morir. Muchito va con el almuerzo, va cantando muy feliz. Y por culpa de la cuije, Muchito se iba a morir.
Y con esa nos despedimos. Y para que sigan bailando, la cuijemanía con Veloz de la Sierra.
Regresamos aquí al programa Alas de Caracol, hoy transmitiendo desde el 104.7 aquí en Paso de la Reina, y pues mandando saludos a toda la gente que nos escucha tanto aquí en Paso de la Reina como la gente que nos está escuchando allá en la ciudad de Oaxaca. Mandarles fuertes saludos allá a toda la gente de la central, de la sección 22, a los maestros, a nuestros compañeros de Educa, de la red de defensores, y a todos los compas que defienden su territorio, el Río Verde y toda esta parte, pues que son de los miembros de Copudever, y ahora los miembros que se van integrando a la red de defensores, pues mandarle fuertes saludos. Hay muchas cosas que compartir, muchas cosas que aprender ahí de los compañeros. Y bueno, seguimos platicando acá de la alimentación, concluyendo este tema de pues todo lo que ha sido una parte bien importante aquí de los quesos, nos comentaba, ¿no? De lo rico que son, porque ya los hemos probado, nos platicaba don Jaime de la barbacoa y muchas otras tantas cosas que no se cuentan acá, pero que ya las probamos. Vamos, y que son bien ricas, como estos camarones que nos tocó comer ayer, que estaban bien ricos ahí con una como salsita o sopita de frijol, que bueno, no quisiéramos llevar la receta, lo que no vamos a poder llevarnos son los camarones, ¿ya? Va a ser lo difícil. Pero bueno, pues continuamos también aquí platicando, y no sé si quieran agregar algo de este tema. Eva, platícanos a ver de estas comidas ricas que elaboran por acá.
Muy bien, platicando en cuestión de la comida, en nuestra mesa nunca debe faltar los camarones, como tú mencionabas. Aquí en el río, pues nosotros siempre contamos con ese recurso, ¿no? Camarones, pescados, blanquillas. En cada época del año se pesca un alimento diferente. Ahorita pues hay camarones, pero ya cuando el río empieza a aclarar, están las famosas mojarras, que también al mojo de ajo o a la diabla saben riquísimo. Terminando las mojarras, bueno, empieza otro camarón que nosotros le llamamos conga, que es muy parecido a la langosta, nada más que más pequeñito. También al mojo de ajo, a la diabla, en tamales, son sabrosos. Por eso nosotros defendemos tanto al Río Verde, porque pues es una fuente de alimentación para todos nosotros, ¿no? También está por el otro lado las verduras, las hierbas que consumimos acá, pues que nosotros también producimos. Las hierbitas que se dan en el campo, que también todo eso se perdería si llegara a construirse el proyecto. Está el chepil, como le llamamos nosotros, la hierba mora, el quelite, la verdolaga, que son plantitas que nacen solos, no a orilla del río, por la humedad que esto ocasiona. Entonces, pues sí, estamos en defensa por todo eso que creemos que se va a perder. Tenemos mucha más alimentación, pero hasta ahí le dejamos, ¿no?
Bueno. Ahora sí vamos a comenzar un poco con la plática de cuándo comenzó el proyecto Paso de la Reina, cuándo el pueblo se dio cuenta, cómo accionaron ustedes, cómo comenzaron a organizarse, un poco sobre toda la travesía y la historia de resistencia por la cual este bonito poblado ha pasado.
Pues todo esto, este proceso de la lucha viene de muchos años atrás, ¿no? Que Comisión Federal llega a nuestras comunidades a partir de los años 60. Empezaron a llegar con maquinarias, a establecer campamentos. La comunidad en ese entonces pues no sabía para qué, ¿no? Fue hasta el año 2006 cuando pues anuncian públicamente que todo el trabajo que se venía realizando era para realizar un megaproyecto denominado Presa Hidráulica de Usos Múltiples Paso de la Reina. Pero en sí, en ese entonces, pues las comunidades ignoraban, ¿no?, de las consecuencias que esto traía, porque pues como cabe mencionar que la CFE solamente decía los grandes beneficios, ofrecía pues hospitales, mucho empleo, que se, supuestamente también a raíz de la construcción de la presa, pues todo esto sería un centro turístico, decían así, y entonces prácticamente que nos llovería el dinero del cielo. Y pues nosotros nos hemos dado cuenta que eso es mentira. Entonces, pues ya las comunidades que empezaron a escuchar de todo esto, ¿no?, que un megaproyecto pues no trae beneficios, sino solo consecuencias, empezaron a organizarse. Empezaron a hacer 3 foros informativos en el año 2007, 2006, y a raíz de todo esto, las organizaciones que nos acompañan, Educa, en su momento News y Candy, Tequio Jurídico, pues empezaron a buscar información, a asesorarnos a todas las comunidades para que nosotros fuéramos conociendo, ¿no?, los verdaderos impactos que esto ocasiona, no nada más que nos quedáramos con la información que la CFE nos había proporcionado. A raíz de todo esto, todas las informaciones que ya nosotros por nuestra cuenta fuimos buscando con nuestros propios recursos, fuimos encontrando las verdaderas consecuencias, fue que en el año 2007 se conforma el COPUDEVER, que quiere decir Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde. ¿Quién conforma el COPUDEVER? Pues los 6 municipios que saldrían afectados con este megaproyecto, ¿no? Los municipios son los siguientes: Sensontepec, está Tataltepec de Valdés, Tututepec, de este otro lado que también está Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec y Santiago Tetepec. Entonces, todos estos municipios, las comunidades que lo conforman, pues están dentro del COPUDEVER. Y el señor Jaime igual nos puede platicar un poquito cuál es la función del COPUDEVER, cómo está organizado y todo lo que implica.
Bueno, ahora sí reforzando un poquito lo que Eva dice, el COPUDEVER nace un 27 de junio del 2007 en San José del Progreso, perteneciente al municipio de San Pedro Tututepec. Ya ella mencionó quiénes lo conformaron, nosotros nos integramos un tiempo más después. Y la función del COPUDEVER, nosotros nos reunimos cada 2 meses, hacemos reuniones para valorar, por ejemplo, los planes de trabajo que se hacen, las tareas que se quedan, o qué ha pasado, se hace un recuento qué ha pasado en esos 2 meses, ¿no? ¿Qué ha hecho Comisión Federal? Si ha habido pues algún atropello, ha habido alguna represión, ¿sí? Y entonces valoramos todo eso y volvemos a programar otras nuevas actividades para los siguientes 2 meses, ¿sí? Nosotros, es muy largo, no da el tiempo, este espacio no da, entonces tengo que ser un poco más corto, ¿no? Tal vez lo más importante, ¿no?, para que nos puedan entender un poquito, de que nosotros como Paso de la Reina nos integramos al COPUDEVER después. Entonces el COPUDEVER, nosotros acabamos de celebrar una fiesta, un aniversario, que estuvimos celebrando el 8º nacimiento, digamos nosotros, del COPUDEVER. Nace el COPUDEVER en esa fecha, el 2006 años del bloqueo que tenemos en el paraje El Sanate. Entonces son 2 fechas las que estuvimos celebrando el 11 de julio. ¿Y por qué ese bloqueo? Porque personal de Comisión Federal entró en unas fechas y con un personal contrataron unas personas de aquí para trabajar. Pero en ese transcurso ocasionaron un accidente, ¿sí? Por ahí empieza la historia y el principio, ¿por qué nosotros nos tuvimos que organizar como comunidad? Porque ellos ocasionaron ese accidente, se fueron, no regresaron a ver qué había pasado, entonces la misma gente de la comunidad se levantaron los heridos, lo llevaron al hospital,
Y de ahí se fueron a ver a los de comisión. Oye, tu gente provocó esto, ¿no? Queremos que nos responda con los daños. ¿Qué dijeron? Pero nosotros, ¿por qué? Es una compañía que es contratada por la Comisión Federal, pues entonces cóbrenle a ellos, ¿no? Entonces, al ver que no hicieron caso, pues la gente pues le tuvo que buscar por sus propios medios. Llegó el caso de que se tuvo que entablar una demanda, ¿sí? Se tuvo que ir a un juicio jurídico, ¿sí? Y a medio juicio, pues, se dieron las negociaciones por ahí, ¿no? Entre las personas afectadas y Comisión Federal, y lograron apagarle todavía un poquito de los gastos médicos que han dado. Pensando ellos de que ya habían arreglado ellos, de que ya tenían el camino libre otra vez, ¿no? Y mandaron un oficio después al comisariado diciéndole que ellos iban a entrar de nuevo a seguir los estudios en Paso de la Reina. Y ya en una asamblea el comisariado lo tuvo que exponer a una asamblea y que la asamblea decidiera, ¿no? Entonces se dijo, no, pues ya no hay permiso. Con esto que pasó, nos queda claro de que no cumplen con lo que ellos dicen, ¿no? ¿Sí? Si en un principio dijeron ellos que iban a ser muy respetuosos con lo que el pueblo dijera, si el pueblo decía que no querían la obra, ellos iban a retirar. Y es una vil mentira, porque ya les dijimos que no y siguen chingando y ahí todavía ahí están, pues, ¿no? Entonces, para nosotros eso nos queda muy claro de que es una mentira, de ellos no cumplen, que ellos dicen que antes fueron así, lo siguen siendo, ¿sí? Y entonces, a raíz de eso, se les negó el permiso, hicieron caso omiso y se metieron a la fuerza. Trabajaron 3 días de esa semana, al cuarto día se convoca una asamblea general, y dicen, estos cabrones ya entraron de nuevo, se les dijo que no y ya están acá, ¿qué vamos a hacer? Fue cuando se toma la decisión de poner ese bloqueo que tenemos, que se tiene en el Zanate. ¿Sí? Entonces se fue todo el pueblo a ese lugar porque estos compas trabajaban y se iban porque ellos estaban viviendo en Jamiltepec, viajaban, trabajaban y se iban y regresaban otro día. La sorpresa fue de que al día siguiente, cuando llegan ellos al Zanate, ya estaba bloqueado el paso. Entonces, ¿sabe que ya no pueden entrar? Porque se les dijo que no y ustedes entraron. Entonces, a partir de hoy, les queda estrictamente que ustedes entren al ejido del Paso de la Reina. Se molestaron, se fueron. De ahí empieza la resistencia de nosotros, pues. Hasta hoy día son 6 años que llevamos y es el principio porque esto va para largo. Entonces tenemos que irnos preparando para lo que viene. Ahorita, como contamos que ahorita hay mucho que comentar sobre este proceso, pero así fue el por qué tenemos ese bloqueo, porque hubo un por qué, no nomás que porque quisimos ponerlo y dejarlo, ya no van, sino de que para demostrarles de que nosotros teníamos la razón y que estaban quedando mal, ¿no? Entonces hay más que comentarle, pero creo que el espacio ya no se nos terminó. ¿Quieres
decir algo? Sí, solo mencionar, ¿no?, de que ha sido una lucha complicada, una lucha difícil, desgastante, porque a pesar de que no han terminado con los estudios para realizar este proyecto, nosotros creemos que ya hay afectaciones. Porque cuando esto inició, pues empezó la CFE a dividir a los pueblos. Todo eso para nosotros ya es una afectación, ¿no? Y aparte una afectación psicológica también de que pues ya no estamos tranquilos, ya no vivimos en paz, estamos pensando nada más en cualquier momento pues podrían entrar cualquier dependencia de gobierno o hasta los militares, ¿no? Porque de hecho han llegado hasta el bloqueo, los militares llegan ahí, pero solamente ahí, porque pues los compañeros que les toque ese día pues no los dejan pasar y si llegaran a colarse hasta acá, pues la ciudadanía se reúne rápido al toque de campana y pues ellos no entran, ¿no? Entonces sí mencionar eso, ¿no?, que ha sido desgastante, pero Copudever también ha crecido, está creciendo y sigue en ese proceso, ¿no?, con la alianza de otros movimientos que contamos también con el MAPDER a nivel nacional, está también ahora Defensores y Defensoras de Oaxaca, que también para nosotros ha sido como que pues más nos ha dado más fuerza a todas estas organizaciones para seguir adelante, ¿no? Y vamos a seguir así luchando, seguir articulándonos, ¿no?, con todos los movimientos habidos y por haber, como hemos dicho, que ni una lucha más aislada, todos unidos y hasta lograr el objetivo que queremos, ¿no?, la cancelación del proyecto.
Pues así es, esta es una
plática, pues difícil de meter en una hora, la verdad, porque bueno, como bien dicen, pues son 8 años de Copudever, pero bueno, para la gente que nos escucha tanto aquí como en Oaxaca, esta lucha está desde 1961 contra la CFE, que vino a hacer las primeras pruebas aquí de Paso de la Reina. Entonces es muy difícil platicar toda esta lucha, esta larga resistencia en una hora, puesto que vamos a seguir, vamos a continuar con este programa, lo vamos a tener a la gente que nos escucha allá en Oaxaca, en la ciudad, pues el próximo miércoles ya escucharán también la continuación de este programa, que le vamos a dar continuidad. Y pues para la gente de allá de la ciudad de Oaxaca también, acá estamos haciendo un programa todos los días en Paso de la Reina, y es por esta lucha, por esta resistencia de la que nos platican nuestros compañeros, que la caravana mesoamericana para el buen vivir está aquí presente en la comunidad de Paso de la Reina, para pues seguir tratando de apoyar, ¿no?, todos estos procesos de lucha. Y bueno, estamos ya a punto de despedir este programa, estamos a punto de despedir el programa de Alas de Caracol, La Palabra Vuela, por eso se llama así nuestro programa, porque se nos va rapidísimo, no sin antes dejar un poquito de los micrófonos aquí a don Jaime, que quiere dejar un mensaje para toda la gente allá de la ciudad de Oaxaca.
Pues quiero aprovechar pues este espacio, ¿no?, que es muy difícil y que se nos vuelva a dar, ¿no?, que estamos luchando también por tener nuestra propia radio comunitaria, ojalá que lo logremos, que pues ahorita ya vi que es bueno y me interesa esto, yo creo que con Eva vamos a hacer un buen equipo y, claro, y vamos a impulsar esto de la radio comunitaria. Nada más para, queremos ahora sí de que refrendar un compromiso que tenemos con la sección 22, de que estamos al día con lo que está aconteciendo en el estado de Oaxaca, con el golpe que les pegó pues el gobernador del estado, que también Gabino Cue tiene un compromiso por cumplirle todavía al Copudever, y de que pues no se sientan solo, saben ellos que tenemos una alianza, en el momento que necesiten el apoyo del Copudever, el Copudever les va a responder, como también ellos no han respondido cuando nosotros pues hemos necesitado el apoyo de ellos. Entonces, seguir manteniendo pues esta alianza, esta solidaridad, y de que no se sientan solo. La verdad es que el Copudebre sabe el peso que tiene, y en su momento también nosotros vamos a responder, y eso queremos nada más recordarle de que aquí en Paso de la Reina también tienen aliados. Muchísimas gracias por escucharnos.
Mañana nos vemos a la misma hora por 104.7, escuchando Radio Caravana. Buena tarde.
Bueno, aquí escucharon la voz de Marlene. Mi nombre es César, acá en Paso de la Reina. Nos despedimos en su programa Alas de Caracol.
Eva Castellanos, igual de Paso de la Reina, y hasta la victoria siempre.
Jaime Jiménez Ruiz, presidente del Comité de Base del Copudever.
Gracias, nos vamos. Saludos allá a Oaxaca, ciudad.